Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este domingo en el que miramos a Israel tras la amenaza cumplida de Irán y su ataque masivo sin precedentes. Y desde el gobierno iraní lo han dejado claro, si Israel responde, ellos también lo harán. Esta tarde se reúne el Gabinete de Guerra de Israel, un encuentro clave para definir los próximos pasos, como explica aquí en COPE el periodista Mikel Ayestarán.
Veremos la decisión esta tarde del Gabinete de Guerra, porque estoy seguro que al menos los sectores ultranacionalistas sionistas, que son ahora mismo los que están dirigiendo este país, pues están deseosos, ¿no?, de dar una respuesta contundente y de escalar este conflicto. Vamos a ver cuál es la decisión final de Netanyahu, que es quien tiene la última palabra, tanto en esto como en la guerra en Gaza, ¿no?
Hay otras dos citas importantes claves en este conflicto. Esta tarde se reúne el G7 para coordinar su respuesta tras el ataque de Irán a Israel y también se reúne de emergencia este domingo el Consejo de Seguridad de la ONU a las 4 de la tarde. Son muchas las reacciones de este ataque, enseguida te las detallo. Un ataque que, como te digo, ha puesto en jaque a la comunidad internacional. Es el momento en el que los sistemas de defensa israelíes interceptan misiles iraníes sobre la explanada de las mezquitas de Jerusalén. De fondo, las alarmas antiaéreas que comenzaron a sonar no solo en Jerusalén, también en otros puntos más al sur, como en Hebrón o en la ciudad de Tel Aviv. Se han escuchado explosiones en otras localizaciones, como te digo, que confirman que estamos ante un ataque muy amplio y sobre todo directo. Es la primera vez que Teherán inicia una ofensiva directa contra Israel sin apoyarse exclusivamente en grupos terroristas afines como Hezbollah o los hutíes de Yemen. Esta ofensiva es el inicio de la respuesta de Teherán, que llevaba anunciando desde que Israel el pasado 1 de abril atacara el consulado iraní en Damasco, la capital de Siria. Entonces murieron 7 mandos militares de Irán, incluido un alto comandante, y la represalia se ha ido preparando durante este casi medio mes. Como ocurre en todo conflicto bélico, mucho más en sus inicios, la información no deja de ser también otro arma más. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Pues que sobre las 10 de la noche, hora española, empezaron a caer artefactos sobre territorio del Estado judío y en total las autoridades israelíes aseguran que han recibido más de 350 drones explosivos y también misiles. Y que esta vez ni a Israel ni a sus aliados, y ahí están tanto Estados Unidos como Reino Unido y Francia, el ataque no les ha pillado por sorpresa. Este sábado, una embarcación que navegaba por el Golfo de Omán fue abordada desde un helicóptero y capturada por la Guardia Revolucionaria de Irán y desviado además a aguas iraníes. El barco con bandera portuguesa está operado por una naviera que es propiedad de un multimillonario israelí y llevaba además 25 tripulantes. Ya de noche llegó el ataque masivo con drones y misiles. Israel asegura que ha logrado interceptar el 99% de estos misiles y drones lanzados esta noche por Irán en este ataque inédito. Según fuentes israelíes, en concreto Irán ha lanzado 185 drones explosivos, 110 misiles balísticos de medio alcance y 36 misiles de crucero terrestre. La mayoría han sido lanzados desde territorio iraní, pero también por el grupo terrorista Houthi en Yemen y por los terroristas de Hezbollah desde el Líbano, como te comentaba. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal explica aquí en COPE cómo Israel ha conseguido desviar casi todos los misiles y drones explosivos.
Israel utilizó no solo el domo de hierro, la cúpula de hierro, que es un sistema de intercepción de misiles y cohetes, pero también los misiles y aviones no tripulados atacantes fueron derribados con misiles Patriot, con misiles disparados desde aviones de combate y con el sistema de defensa HETS, capaz de derribar misiles balísticos que salen a la atmósfera.
Y ante este ataque hay quien ha encendido ya las alarmas de que podríamos estar ante una tercera guerra mundial, pero es muy pronto para ir tan lejos. Incluso es peligroso señalar esa posibilidad, pese a la evidente alerta de toda la comunidad internacional. Pero aquí sí que hay varias cuestiones claras. Si Irán entra en guerra directa con Israel, sería una declaración de guerra también contra Estados Unidos, y hasta ahora no han querido y tal vez no han podido llegar tan lejos. Y por otro lado, Irán es un régimen del que se desconoce su capacidad armamentística, pero se estima que las sanciones internacionales, eso sí, han mermado sus recursos. Sin duda, lo que más preocupa son las alarmas nucleares. Escuchas Mediodía COPE, te saluda Sandra Senjoya. A esta hora, Alicia García te cuenta otras claves del día.
Escuchas Mediodía COPE.
La localidad de Chiloeches, en Guadalajara, ha guardado este mediodía un minuto de silencio tras el asesinato de tres de sus vecinos, un matrimonio y su hija, cuyos cadáveres con signos de violencia eran hallados este sábado en su casa. Presentaban, recordamos, heridas por arma blanca. En la vivienda se produjo un incendio y fue el otro hijo de la pareja quien avisó a emergencias de la presencia del fuego. El juez del caso ha decretado el secreto del sumario, no se descarta ninguna hipótesis y, según estamos contando en COPE, se investiga al entorno más directo de la familia. Es noticia también el precio de la luz, y no solo porque sigue bajando en el mercado mayorista, sino porque hoy domingo, por primera vez en la historia, ese precio va a estar 2 horas a menos 1 euro, que es la cifra, claro, más baja jamás registrada. Por supuesto, esto no quiere decir que el recibo nos va a salir gratis, porque la factura que pagamos a final de mes incluye también los peajes, cargos e impuestos varios. Esa cifra de 1 euro negativo va a estar entre las 3 y las 5 de esta tarde. Contamos también que la familia de Edwin Arrieta niega cualquier negociación con la de Daniel Sancho. Esta próxima semana se va a retomar en Tailandia el juicio contra este último. Va a ser clave la declaración de los forenses. Juan Gonzalo Espina, que es representante de la familia Arrieta, ha dicho que no se están encontrando ninguna sorpresa en la vista.
Estamos ante un asesinato con premeditación. Todas las testificales se están desarrollando con absoluta normalidad, en el sentido que están viniendo a ratificar lo que habían dicho anteriormente en sede policial, y no nos estamos encontrando ninguna sorpresa, ningún testigo que cambie esa estrategia procesal o que pueda determinar que los hechos no son como considera la Fiscalía y como consideramos nosotros que fue.
Y por lo demás, los vecinos desalojados de forma preventiva tras el incendio declarado en las últimas horas en Jave, Alicante, ya pueden ir regresando a sus casas tras la revisión del perímetro afectado por parte de la policía local y los bomberos. Y además, contamos que el río Narcea ha dado a primera hora de este domingo el campanu de Asturias, que es el primer salmón capturado tras la apertura de la temporada de pesca con muerte. Ha sido un ejemplar que ha pesado nada menos que 8 kilos y ha medido 92 centímetros.
Y acaba de arrancar la jornada de este domingo de Primera División con un Las Palmas-Sevilla. Ignacio Arzuaga.
Ambos equipos en situaciones muy diferentes. El Sevilla necesita los 3 puntos para continuar su lucha por la permanencia, y Las Palmas puede soñar con puestos europeos. Por ahora, minuto 3 de partido y empate a 0 en el marcador. El resto de encuentros de la jornada son Granada-Alavés, Atleti-Villarreal y Real Sociedad-Almería. En tenis, se ha confirmado la baja de Carlos Alcaraz en el torneo Conde de Godó por problemas en su brazo, y además hoy se juega a las 3 la final del Masters de Monte Carlo entre el noruego Casper Ruud y el griego Tsitsipas. Y en bádminton, en pocos minutos arranca la final del europeo en Alemania. Carolina Marín juega contra la escocesa Jill Moore, y si gana puede ser su tercer título consecutivo.
Gracias, Ignacio. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo, totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE. Estar informado.
Mientras Irán amenaza con una respuesta más dura si Tel Aviv devuelve el ataque, la comunidad internacional sigue condenando este ataque. Todas las miradas están ahora puestas en la previsible represalia de Benjamin Netanyahu y el papel que desempeñará Estados Unidos. Precisamente Joe Biden, que ha estado en comunicación permanente con el primer ministro israelí, dice que el simple hecho de interceptar este ataque ya es una victoria de Israel. Nos vamos hasta Washington. Juan Fierro.
Biden reafirmaba el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y reconocía el apoyo estadounidense en la destrucción de prácticamente todos los drones y misiles lanzados desde Irán, un claro mensaje a los enemigos de Israel de que no pueden amenazar su seguridad. El presidente de los Estados Unidos conversará hoy con los otros líderes del G7 para coordinar una respuesta diplomática conjunta a este ataque de Irán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenaba el ataque y pedía a las partes contención para evitar una extensión del conflicto. Hoy domingo está prevista una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la situación.
Gracias, Juan. Entre tanto, se suceden las condenas de los líderes internacionales a este ataque inédito de Irán contra Israel. Hay una condena casi unánime, entre ellos el primer ministro británico, el presidente francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Olaf Scholz. Este último, de visita oficial en China, ha reiterado esta mañana su apoyo férreo a Israel. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el canciller alemán Olaf Scholz ha recibido la noticia del ataque a 12.000 metros de altura mientras volaba a China para una visita oficial y antes incluso de aterrizar, asesorado por su experto en exteriores Jens Plötner, que volaba con él, ha emitido un comunicado de reacción al ataque de Irán en el que reafirma que Alemania está al lado de Israel. Califica también el ataque de irresponsable e injustificable y advierte que Irán corre el riesgo de hacer estallar una conflagración regional. Scholz está además en contacto con los líderes de la OTAN porque la coincidencia del ataque con su visita a China ofrece una posibilidad diplomática. Su reunión con Xi Jinping, el presidente chino, está programada para el martes, con varias horas de duración. En la agenda había asuntos de comercio justo, cuestiones climáticas, la situación en Ucrania, pero seguramente sea modificada y servirá para aquilatar en nombre de Occidente la postura china en lo que es ya un conflicto a varias bandas en Oriente Próximo. El Ministerio Alemán de Exteriores ya ha puesto en marcha la maquinaria diplomática pidiendo a todas las partes contención.
Gracias, Rosalía. Mientras aquí en España el presidente del Gobierno también ha condenado este ataque, aunque ha tardado en hacerlo y no hemos escuchado sus palabras porque ha sido un mensaje a través de sus redes sociales donde Sánchez ha exigido responsabilidad y contención. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha indicado que la colonia española en Israel se encuentra bien tras los ataques de Irán y que no baraja en estos momentos una evacuación de la embajada, aunque el plan está preparado por si fuera necesario. Como te decía, durante toda la mañana se han sucedido las declaraciones de los líderes políticos tras este ataque inédito de Irán a Israel y aquí en España uno de los últimos en hacerlo ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha condenado sin matices ni titubeos este ataque y ha reprochado al gobierno que haya sido el último de la Unión Europea en hacerlo.
Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante. El gobierno de España no.
Son las palabras de Alberto Núñez Feijóo en un mitin en Bilbao donde ha acudido para arropar a Javier de Andrés, al candidato de los populares al Lehendakari. Te recuerdo que dentro de una semana, el 21 de abril, el próximo domingo, se van a celebrar las elecciones en País Vasco. Y hoy, PSOE y Sumar han movilizado en la campaña electoral a la ministra de Vivienda y de Juventud e Infancia. Por su parte, Santiago Abascal está en Álava, mientras que PNV y Bildu han elegido San Sebastián y Vitoria a 7 días de esta cita con las urnas. Por cierto, que Bildu ganaría las elecciones del próximo domingo, según coinciden 2 encuestas hechas públicas hoy, aunque la difundida por el correo apunta a una ventaja mínima de la coalición abertzale sobre el PNV y la publicada por la televisión vasca le da una mayor ventaja de hasta 2-3 escaños de diferencia. La encuesta del Correo cifra en un 23% el porcentaje de indecisos y señala que Bildu ganaría por la mínima tanto en escaños, con una horquilla de 28 o 27 más o menos, hasta 7 más, que los 21 del año 2020, como en votos, al conseguir el 34% del total. Le sigue muy de cerca el PNV, que bajaría de 31 escaños a 27 y descendería en porcentaje de voto hasta el 33,8%. Con estos resultados, PNV y PSE podrían reeditar la coalición de gobierno, pero podrían también no tener garantizada la actual mayoría absoluta. Veremos qué pasa en esta recta final de campaña. Te recuerdo también que el último sondeo del CIS publicado esta semana otorga por primera vez la victoria a Bildu en estos comicios. Y al margen de la reacción de Estados Unidos ante lo que ocurre en Oriente Próximo, también miramos al país norteamericano, porque mañana lunes, por primera vez en la historia, un expresidente del país se va a sentar en el banquillo de los acusados. Donald Trump va a ser juzgado por su presunto papel en un plan de pagos para silenciar a dos amantes antes de las elecciones de 2016. Te sonará el caso Stormy Daniels. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sandra, buenas tardes. Ella es precisamente una de las dos mujeres a las que supuestamente se les realizaron pagos de más de $130,000 con el objetivo de que no hablaran sobre sus encuentros sexuales con Trump justo antes de las elecciones de 2016. Stormy Daniels, exactriz porno, y Karen McDougal, modelo de Playboy, habrían tenido estos encuentros con el expresidente en el año 2006, cuando Melania Trump estaba embarazada.
Aunque el juicio realmente no cobra importancia por el hecho de este adulterio, claro, sino porque comprar el silencio de dos personas pues pudo también interferir en los resultados de aquellas elecciones, ocultando información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses, según la Fiscalía. Unas elecciones de las que Trump salió elegido presidente, te recuerdo.
Y sobre todo, el juicio se centra en la falsificación de documentos para ocultar precisamente estos pagos. En total, Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, lo que es un delito grave. Si Trump es declarado culpable, el juez podría sentenciarlo a libertad condicional o a una sentencia máxima de hasta 4 años en una prisión estatal por cada cargo.
Mientras tanto, y como era de esperar, Donald Trump sigue a lo suyo y hoy, a un día de este juicio, continúa haciendo campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales de noviembre, a las que se presenta como candidato republicano. Desde Pensilvania dice que si él fuera presidente no habría habido ataque alguno contra Israel.
Es increíble y no habría pasado si estuviésemos en el gobierno. Nosotros lo sabemos, ellos lo saben y todo el mundo lo sabe. Devolveremos el mundo a la paz a través de la fuerza y pasará muy rápido. Reviviré la fuerza americana en el extranjero y en casa. Hace unos años nos respetaban en todo el mundo. Hoy nos consideran una broma. Pero creedme, esto no durará mucho. Esto no durará mucho.
Y te estarás preguntando si Trump podría ser elegido presidente si finalmente es condenado por estos delitos. Pues la respuesta es que sí, ya que la Constitución estadounidense no contempla la prohibición de ser presidente a un condenado por la justicia federal, ni siquiera si acaba en la cárcel, a no ser que haya acabado en prisión por un delito muy concreto, que es el de insurrección.
Bueno, pues el de mañana es el primero de 4 juicios penales que Trump tiene pendientes. Otro caso por el que va a ser juzgado en el futuro se refiere a los supuestos intentos de anular su derrota en Georgia en las elecciones presidenciales de 2020. También se le acusa de haber impulsado mentiras sobre un supuesto fraude electoral ese año y de haberse quedado ilegalmente documentos clasificados del gobierno estadounidense cuando dejó la Casa Blanca. En total, como te digo, 4 juicios. El primero de ellos es el caso Stormy Daniels, que comienza mañana lunes. Y nos situamos ya en Roma porque el Papa Francisco también ha hecho un llamamiento para que se detenga cualquier acción violenta que pueda llevar a Oriente Medio a un conflicto aún mayor. Francisco recuerda que nadie puede amenazar la existencia de otros y pide a los gobiernos que se impliquen en la búsqueda de paz. Palabras pronunciadas al concluir el rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro. Nos vamos hasta allí, corresponsal Eva Fernández.
El Papa ha seguido con dolor y preocupación las noticias del ataque de Irán a Israel.
Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione.
Hago un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de llevar al Medio Oriente a un conflicto bélico aún mayor. Nadie debe amenazar la existencia de otros. Que todas las naciones hagan lo posible para encontrar la paz y ayudar a los israelíes y palestinos a vivir en dos estados, uno junto al otro, con seguridad. Es un deseo lícito y profundo y es un deber. Dos estados vecinos. Insiste también el Papa en que cese el fuego en Gaza a través de una negociación determinada para que se pueda ayudar a la población que afronta una catástrofe humanitaria y que se liberen rápidamente los rehenes israelíes.
Cerca de 12.000 españoles participan en misiones por todo el mundo. Y a esta hora, en Mediodía Cope, queremos conocer un poquito mejor su labor. Más en concreto, la de los misioneros más jóvenes, como Mireia García. Ella ha pasado por muchos lugares, desde el norte de África hasta varios países de América. Allí ha conocido personas que conviven con todo tipo de realidades, muy alejadas también de sus problemas del primer mundo.
Vale la pena, claro que sí. No es como un descanso, ¿no? Porque físicamente son días muy intensos y bastante agotadores, pero yo, por lo menos para mí, sí que es un descanso, una manera de cargar las pilas a nivel espiritual.
Por ello, Mireia anima a sus propios alumnos en Valencia a vivir una experiencia misionera incluso en la universidad, después de cursar los estudios, que puede ser también una gran opción. Cuando recuerda su paso por los lugares donde ha estado, ella revive emociones de todo tipo.
Son vivencias tan intensas, ¿no? Y vives tantas cosas que resulta complicado, pero yo creo que me quedaría sobre todo con los momentos que compartes con los misioneros.
Como Mireia, otros jóvenes participan en estos encuentros misioneros, como los que organiza Obras Misionales Pontificias este mismo fin de semana. Saludamos a esta hora a Sergio Cánovas, que es voluntario en la Delegación de Misiones de Valencia. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo comenzaste tu vivencia misionera? Cuéntanos.
Bueno, pues todo surge como joven en una parroquia. El seminarista que por aquel entonces estaba de pastoral en mi parroquia, él se iba todos los veranos, o fue varios veranos, ¿no? Iba a conocer la labor de la iglesia misionera y volvía pues con unas pilas cargadas, ¿no? Algo que a mí me llamaba muchísimo la atención y yo decía, Señor, yo quiero vivir esto. Pues un poco a través de ese cauce conocí la Delegación de Misiones de Valencia y nada, en el verano de 2017 pues pude vivir con ellos una experiencia misionera en Perú. Yo recuerdo con gran cariño a las personas de allí, ¿no? A nuestros hermanos que viven en estos lugares de manera distinta, con menos recursos materiales, pero alegre, una fe contagiosa. Yo es así como lo he vivido y es una de las grandes cosas que recuerdo y que me han contagiado y que, bueno, pues un poco también me han transformado, ¿no? Y me han interpelado a seguir teniendo una vivencia misionera, ya no solamente constreñida a estas experiencias de verano, sino a toda mi vida.
Para hacernos una idea, Sergio, ¿cómo es un día en la misión?
Cada lugar es diferente, ¿no? Pero sabemos de buena tinta que los misioneros están ahí y es esta expresión ahora un poco común entre los jóvenes, ¿no? 24/7 y trabajan de sol a sol. Entonces ya es un poco... Sí que es cierto que a los voluntarios nos suelen adaptar esto porque seguir ese ritmo es muy complicado. Nosotros decimos que seguir ese ritmo solamente lo hacemos con la fuerza, o lo hacen los misioneros con la fuerza del Espíritu Santo, porque humanamente es imposible. Entonces a nosotros nos adaptan, pero bueno, normalmente amanecemos y acompañamos o bien a los misioneros o bien si nos han asignado en alguna tarea concreta, por ejemplo, algún colegio, en algún lugar, ¿no? Pues directamente a servir, ¿no? Y entonces es eso, es una entrega total. Yo creo que es la predisposición con la que tenemos que ir y la que se nos presenta. Nos levantamos muy pronto, estamos todo el día, luego parón para comer. La siesta, a lo mejor, típica nuestra, no es algo que allí tengan demasiado contemplado. Y un poco hasta arriba, ¿no? Y con esa actitud y predisposición de servir y a lo que te pidan. Pero bueno, eso no parar. Podríamos definirlo como un no parar de aquí para allá y intentando hacer lo mejor posible y en aquello que te pidan, ¿no? O sea, así, claro, o sea, porque luego depende de cada lugar, ¿no? Pues si estás más en un centro educativo, en un centro sanitario, si estás, por ejemplo, dando una visita a las comunidades, suelen un poco intentar que veamos toda esa realidad, no nos dejan en un único sitio, o a veces sí, pero eso para conocer esa diversidad, entonces va cambiando, ¿no? Ese día.
Una labor, desde luego, fascinante. Pero, Sergio, ¿tú crees que los cristianos estamos concienciados de la realidad misionera? Y más en concreto, los más jóvenes, que es en quienes se centran estos encuentros misioneros de este fin de semana.
Bueno, pues sí y no. Que esto es algo complejo, ¿no? Yo, durante estos años, desde que me vinculé a la delegación en 2017, he estado también pues trabajando estrechamente en la delegación de misiones. Y entonces también he estado vinculado a esta labor de animación misionera, ¿no? Para la sensibilización de la gente de aquí, ¿no? En este caso de la diócesis de Valencia, pues para la causa misionera, para descubrir que todos estamos llamados a la misión. Y esto es una realidad, ¿no? Por el bautismo, todos estamos llamados a ser misioneros. Estamos enviados por Jesús y hoy para continuar esa labor misionera de Jesús y de la Iglesia. Esto sí que es cierto que entre los más jóvenes, pues es algo que se vive, que gusta mucho, porque la misión es esa dimensión dentro de la Iglesia como más de aventuras, ¿no? Es llamativa. Pero muchas veces se queda simplemente en eso, en esa experiencia de verano. No terminamos de concebir que la misión de la Iglesia no se limita a eso, sino que pasa por la oración por los misioneros, por nuestra generosidad de los donativos para el sostenimiento de la misión. Pasa por conocer más y por difundir la labor de la Iglesia misionera. Entonces, yo creo que esa parte de compromiso, ¿no? De ese compromiso adquirido por los cristianos, dentro de los jóvenes principalmente como que nos falta un poquito, ¿no? Entonces yo creo que estos encuentros, aparte de ahondar en la dimensión misionera y que tal vez pueda traducirse en una respuesta para esa vocación en misión a gentes, también tiene que traducirse o también se hacen estos encuentros para intentar fomentar el uso de una conciencia misionera total del cristiano, incluso aún cuando estamos aquí en España, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta un poco. Somos misioneros, pero nos falta todavía dar un poco más.
Bueno, tú has trabajado con los más jóvenes. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a ellos? No sé si, por ejemplo, ahora, pues con las redes sociales, también se está haciendo mucho trabajo por allí. ¿Cómo se puede contar con los jóvenes en las misiones?
Bueno, esto es un reto diario porque, bueno, ya sabemos que los jóvenes pues tenemos cantidad de oferta por todos los lados que nos asalta. Entonces, competir con un mundo tan amplio de ofertas de todo tipo, pues a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, para llegar a ellos, lo decíamos, ¿no? Desde Obras Misionales Pontificias tenemos la plataforma Supergesto, que un poco pretende llegar a esto. Entonces, es llegar o estar donde los jóvenes están. Y hoy en día sabemos que ya no solamente basta con la presencia en las parroquias o los centros educativos o los encuentros que hacemos, que son geniales y son necesarios, sino que también tenemos que estar en el mundo digital, tenemos que estar en las redes sociales, en las plataformas. Entonces, pues por ejemplo, desde Obras Misionales Pontificias estamos aquí a través de la plataforma Supergesto, con las redes sociales, con la página web. Se ha sacado un nuevo podcast también, ¿no? Este formato que está funcionando ahora también dentro de los jóvenes. Entonces, estamos intentando estar ahí para eso, ¿no? Para estar donde los jóvenes están y así poder llegar, ¿no? Y que descubran, pues, este llamado a la misión.
Bueno, pues Sergio Cánovas es voluntario en la Delegación de Misiones de Valencia y con él hemos hablado de estos encuentros misioneros que organiza Obras Misionales Pontificias este fin de semana y que está centrado, además, en los más jóvenes. Muchísimas gracias, Sergio, por atender la llamada de Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Y esta semana también ha estado marcada por la defensa de la vida y la dignidad humana. Y en algunos lugares, eso sí, con más éxito que en otros. Precisamente uno de los puntos más preocupantes ha sido la votación esta semana en el Parlamento Europeo. La Eurocámara Española ha pedido a los países miembros que incluyan dentro de la Carta de Derechos Fundamentales un supuesto derecho al aborto. El obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor José Mazuelos, ha expresado su tristeza por esta noticia en los micrófonos de COPE.
Pues de tristeza y de bochorno y de incoherencia total, porque más que derecho al aborto, lo que tendrían que poner es la obligación de matar a ciertos seres humanos en contra de la ciencia y la conciencia. Ya los seres humanos no van a ser iguales, ya dependiendo la madre que le toque, pues así dependerá si tiene derecho a la vida o no tiene derecho a la vida.
Monseñor Mazuelos, que es médico de profesión, además de experto en bioética, ha recordado que Europa ha olvidado su historia legendaria por el respeto y la defensa de la vida.
Europa está olvidando de su historia, de todos los logros del respeto a la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de sexo, raza y condición. Pero no, parece que no, que quiere de nuevo abrir la puerta a todas esas ideologías.
Hablamos de la dignidad humana, que ha sido también uno de los temas más comentados a raíz del documento que ha emitido el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, titulado Dignitas Infinita. Y antes de llegar a las 2:30, a esta hora vamos a escuchar el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Hoy, tercer domingo del tiempo de Pascua, celebramos a Santa Ludivina. Nace en una casa pobre cerca de La Haya a finales del siglo XIV. Desde pequeña se consagra a Dios. A los 15 años, mientras juega con unas amigas, sufre un accidente y a partir de ahí tiene que profundizar en el misterio de Cristo, que asume sus dolores en la cruz. Santa Ludivina muere el año 1433 y esta semana nos quedamos con el Papa San Aniceto el miércoles día 17.
Gracias, Jesús Luis. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Escuchas Mediodía Cope en un domingo en el que miramos, por supuesto, a Israel tras la amenaza cumplida de Irán y su ataque masivo sin precedentes. Enseguida nos situamos en territorio israelí y vamos a saludar al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para conocer la última hora, pero antes quiero hablarte de un hombre. Se llama Pepe Lomas, es un librero de Ciudad Real ya jubilado que tiene 80 años. Puede que recuerdes su historia. Sucedió el pasado 1 de agosto de 2021 dentro del término municipal de Ciudad Real Capital, en concreto en una casa de campo ubicada en el Parque Forestal de la Atalaya, que además pertenecía a su madre. Esa madrugada se despertó al escuchar ruidos en el interior de su parcela. Alguien había entrado en la finca. Se trataba de un individuo que iba a robar, algo que además ya le había pasado otras veces. De hecho, este hombre había presentado múltiples denuncias por entradas y destrozos en su propiedad que no se habían resuelto. Este hombre, que entonces tenía 77 años, cogió una de sus escopetas, que tenía ya cargada, y salió al exterior. No sabía quién había afuera, si se trataba de una persona, de varias, pero intuyó que no habían entrado con buenas intenciones en su parcela. Y José Manuel Lomas ha contado durante el juicio que salió decidido a defender su casa, su propiedad.
Yo no abandono mi casa y la defiendo. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes.
La principal defensa era su casa.
Exactamente. Es lo que conseguimos los humanos después de una larga vida de lucha, de sacrificio y de pasiones. Tener un sitio donde te sientas protegido porque es tuyo.
Con esa escopeta de caza que tenía cargada, Pepe Lomas salió de la vivienda y disparó. Y según su declaración, que escuchabas hace un momento, no sabía que se trataba de una persona y alegó problemas de visión. Pero sí que lo era. En concreto, se trataba de Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años con al menos 45 antecedentes entre policía y guardia civil. Y según ha quedado demostrado en este juicio celebrado en las últimas horas, Pepe Lomas mató a este hombre, a este delincuente. Pero este octogenario ha seguido defendiendo que los disparos nunca alcanzaron a Nelson David, a esta persona, que alguien colocó el cadáver allí para tratar de amedrentarlo y conseguir que huyera de su propia finca.
Miren, no he pedido perdón porque no me siento culpable, porque estoy convencido de que yo no maté a ese señor. Si yo hubiese matado a algún ser humano, me estaría arrepintiendo toda mi vida. Pero es que estoy totalmente convencido, y lo he dicho desde el principio, que yo a ese señor no lo maté.
Durante las 5 jornadas que ha durado el juicio, las pruebas de los peritos han desmontado este argumento. La acusación particular pedía inicialmente 25 años por asesinato y finalmente el veredicto del jurado popular se ha decantado por un delito de homicidio con dolo eventual.
Por lo anterior, los jurados, con 7 votos a favor y 2 en contra, por delito de homicidio con dolo eventual, encontramos al acusado, José Manuel Lomas Espadas, culpable del hecho delictivo de homicidio con dolo eventual, con la eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y atenuante de confesión.
El jurado estima que es culpable de este delito de homicidio, como escuchas, aunque tiene en cuenta parte de su alteración psíquica y también el atenuante de confesión. Esto lleva a la Fiscalía, que en un principio pedía 12 años de prisión, a rebajar su pena a los 6 años de cárcel tras escuchar el veredicto del jurado. Tras conocer la conclusión del jurado popular, hay que esperar, eso sí, a que el tribunal publique la sentencia, pero estamos ante un caso que ha generado un gran debate social, con el derecho a la defensa de la propiedad privada como telón de fondo. Claro, ¿cómo tendría que haber actuado Pepe Lomas? Porque no era la primera vez que le robaban, y hablamos de un hombre que también es mayor. Además, el delincuente tenía una motosierra apagada que pretendía robar del almacén de la casa. Evidentemente, cuando se mata a una persona, la conclusión es clara, es que no ha actuado bien. Y de ahí el castigo de la justicia, incluidos sus atenuantes. Aunque indigne este caso por tratarse de un señor mayor, de un octogenario que salió a defender su casa, y porque la justicia también tiene, no lo olvidemos, una función ejemplarizante que también es necesaria. Probablemente eso sí habrá recurso y ya veremos lo que dice el Supremo, si el alto tribunal le toca revisar la sentencia y si finalmente Pepe, de 80 años, termina ingresando en prisión. Escuchas Mediodía COPE en este domingo, en el que te saluda Sandra Asenjo, y ya te cuento otros asuntos del día con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Irán dice ahora que no tiene intención de atacar nuevamente a Israel, pero subraya que no dudará en proteger sus intereses.
Sí, lo acaba de asegurar en sus redes sociales el ministro de Exteriores iraní. El ejército hebreo cifra en más de 300 los drones y misiles lanzados esta noche por Teherán y asegura que ha interceptado junto a sus aliados el 99%. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción violenta que pueda llevar a Oriente Medio a un conflicto aún mayor.
Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione
che possa. Un llamamiento urgente para que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia con el riesgo de llevar al Medio Oriente a un conflicto bélico aún mayor. Nadie debe amenazar la existencia de otros. Que todas las naciones hagan lo posible para encontrar la paz y ayudar a los israelíes y palestinos a vivir en dos estados, uno junto al otro, con seguridad. Es un deseo lícito y profundo y es un deber. Dos estados vecinos.
Aquí en España, Iberia ha cancelado sus vuelos a Tel Aviv previstos para este domingo y para mañana lunes.
La localidad de Chiloeches, en Guadalajara, ha guardado este mediodía un minuto de silencio tras el asesinato de tres de sus vecinos, un matrimonio y su hija.
Sus cadáveres eran hallados este sábado en su casa. Tenían heridas por arma blanca. En la vivienda se produjo un incendio y fue el otro hijo de la pareja quien avisó a emergencias de la presencia del fuego. El juez del caso ha decretado el secreto del sumario. Según te venimos contando en COPE, se investiga al entorno más directo de la familia.
Y Bildu ganaría las elecciones vascas del próximo domingo, según las encuestas publicadas hoy.
Sí, la difundida por El Correo apunta una ventaja mínima de la coalición Abertzale sobre el PNV, mientras que la publicada por la Radiotelevisión Pública Vasca le da una mayor ventaja de hasta 2-3 escaños de diferencia. En cualquier caso, con estos resultados, el PNV y los socialistas vascos podrían reeditar la actual coalición de gobierno.
Gracias, Alicia. Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ¿cómo va ese partido de primera división? Las Palmas-Sevilla en juego.
Pues el conjunto canario se encuentra en desventaja por la expulsión de Coco en el minuto 6 de partido por una entrada sobre Gudel. Por ahora, minuto 32 de encuentro y empate a cero en el marcador. El resto de partidos de la jornada son Granada-Alavés, Atleti-Villarreal y Real Sociedad-Almería. En baloncesto acaba de finalizar el Baskonia-Breogán de la Liga CB y con victoria para el conjunto vasco, que fue por detrás de Breogán durante todo el partido, 76-74. En tenis ha confirmado la baja de Carlos Alcaraz en el torneo Conde de Godó por problemas en su brazo y además se juega a las 3 la final del Masters del Monte Carlo entre el noruego Casper Ruud y el griego Tsitsipas. Y en badminton ha comenzado la final del europeo en Alemania. Carolina Marín juega contra la escocesa Jill Jur. Ahora van en el segundo set, el primero ha sido para Carolina Marín y en el segundo 18 también para Marín.
Gracias, Ignacio. Enseguida nos situamos en Israel.
Mediodía COPE. Estar informado.
Lo que se ve.
lo que no se ve.
Y ahora que enfocan en el palco, no. Me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este domingo, toda la liga y también la última hora del Gran Premio de las Américas de MotoGP.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE. Estar informado.
Estamos llegando a las 2:40, hora menos en Canarias, y nos situamos en Israel tras ese ataque masivo sin precedentes por parte de Irán con más de 300 drones y misiles que en su mayoría han sido interceptados. A esta hora saludamos a Ronnie Kaplan, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ander. Gracias por tenerme en el programa.
Gracias a usted. Bueno, hablamos de un ataque sin precedentes, pero que en esta ocasión no ha pillado desprevenido ni a Israel ni tampoco a la comunidad internacional, a sus aliados.
Así es, Sandra. Este fue un ataque para el que estábamos preparados y fue operado de forma satisfactoria, de acuerdo a los planes que teníamos. Irán inició el ataque en horas de la madrugada, coordinado y a gran escala. Un ataque, como te decía, sin precedentes, lanzando más de 300 misiles y vehículos aéreos no tripulados contra Israel. La amenaza iraní se topó con la superioridad aérea y tecnológica de nuestras fuerzas, junto con una robusta coalición de países aliados, que juntos, en esta coalición defensiva internacional, interceptamos el 99% de las amenazas lanzadas contra la ciudadanía israelí. Se trata de un logro estratégico significativo.
Y esto se debe también en parte a esa cúpula de hierro. No sé si puede explicarnos cómo funciona ese escudo.
Bueno, básicamente Israel tiene diversos sistemas de defensa aérea. La cúpula de hierro es el sistema que intercepta cohetes, misiles y drones en el nivel más bajo del cielo, por decirlo en términos coloquiales. Luego de eso está lo que se llama el escudo de David, que es otro sistema de defensa aérea, por encima de él, es decir, el que intercepta por encima de ellos es el sistema Flecha 2, y por encima todavía el Flecha 3. Son varios los sistemas que básicamente funcionan a través de un radar que identifica dónde está el misil en el cielo, de dónde sale, y dónde puede llegar a caer en territorio israelí, lanza el antimisil, y lo desintegra básicamente en el cielo. Un sistema de defensa aérea que fue trabajado durante décadas aquí en Israel, junto también con nuestros aliados. En este caso hemos trabajado de forma muy cercana junto con los americanos, los británicos y los franceses, así como otros socios aquí estratégicos que prefiero no comentar sus nombres. Y sin lugar a dudas que esta coalición defensiva demostró ser sumamente eficiente ayer en tiempo real.
Bueno, por otro lado, hay algunos analistas que hablan de que este ha sido un ataque comedido, moderado. Entiendo que no lo ven igual, ¿no?
Nosotros, como Estado de Israel, como Fuerza de Defensa de Israel, estamos preparados para todos los escenarios que puedan desarrollarse de aquí en más, tanto defensivos como ofensivos. Estamos en guerra ya hace medio año, nos hemos enfrentado con todas las amenazas posibles en este tiempo y estamos prontos para defendernos ante cualquier tipo de amenaza, como lo demostramos ayer, y otras amenazas que puedan llegar a surgir, ¿no? Nosotros vemos que durante toda esta guerra la actitud y el comportamiento de Irán ha escalado la situación en todo el Medio Oriente, ha desestabilizado también la situación de seguridad, y para esto para atacar al Estado de Israel, no solo al Estado de Israel, sino otros países en la región, y no solamente en la región, ¿no? Irán es un país que continúa desestabilizando y poniendo en peligro la paz en la región, utilizando sus proxies contra Israel y contra el mundo libre. Ya son 6 proxies que atacan a Israel de forma constante durante todos estos 6 meses, pero obviamente que desde el lugar militar estamos esperando las órdenes del gobierno democrático israelí electo por el pueblo para tomar cualquier tipo de básicamente para hacer cualquier tipo de operación, ¿verdad? Este es un país democrático y aquí las decisiones son tomadas por los líderes electos por el pueblo.
Mayor Kaplan, es una pregunta compleja, pero ¿cuáles pueden ser los próximos pasos? Porque Irán ya ha amenazado con ataques más duros si hay una respuesta. Esta tarde además se reúne el gabinete de guerra de Netanyahu, del primer ministro israelí, y que se presenta también como una cita clave para el desarrollo de este conflicto.
Sí, la realidad es que efectivamente estamos, como te decía antes, esperando esa directiva gubernamental. Y mientras tanto, es importante que el mundo vea que el verdadero agresor aquí es Irán. Un Irán que formula declaraciones y actúa para destruir al Estado de Israel. Yo creo que ningún país del mundo toleraría las reiteradas amenazas a su existencia. Nosotros no vamos a pedir perdón por no dejarnos exterminar, como quien dice. Pero, como te digo, nuestras, digamos, las instrucciones son instrucciones que van a ser dadas por el gobierno y no va a ser una toma de decisiones nuestra. Desde el ejército. Lo que sí es importante, Sandra, es ver que los Estados Unidos y otros aliados están junto a Israel, que la comunidad internacional debe actuar ahora a fin de frenar a Irán y evitar que continúe sus operaciones terroristas que ponen en peligro a Israel y creo que ponen en peligro a toda la región, ¿no?
¿Y cuál es el ambiente hoy en las calles? Usted se encuentra entre Tel Aviv y Jerusalén. Bueno, entiendo que todo permanece cerrado, las escuelas hoy tampoco han abierto, las reuniones están limitadas. ¿Hay pánico entre la ciudadanía? ¿Se está preparando la población para un ataque inminente, para un nuevo ataque?
Yo creo que las instrucciones del Comando de Defensa del Frente Civil son sumamente claras. Siguen vigentes de lo que se dijo ayer en la noche, que efectivamente no hay clases, pero fíjate que están en vacaciones, la primaria y la secundaria, por eso los que no fueron a clase fueron los alumnos de universidad, que en muchos casos se hizo por Zoom, y los alumnos de preescolar. Seguimos las instrucciones, entendemos que son instrucciones que salvan vidas, la población civil está instruida en este sentido, y tenemos un sistema de defensa que va desde la defensa aérea, pasando por la alerta temprana, que son estas sirenas, que sonaron ayer en una gran parte del país y la gente ingresó dentro de los refugios, refugios que están prácticamente en todos los sitios, en todas las casas, en todos los hogares, ¿verdad? Por ley tienen que estar construidos así, y todas estas instrucciones de este comando de defensa civil que básicamente genera una defensa importante, si bien nunca es hermética, pero creo que tenemos una defensa fuerte. Tenemos una ofensiva también fuerte. Creo que la población va a seguir estas instrucciones y estamos prontos para todo lo que pueda venir aquí.
Ronnie Kaplan, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, le agradecemos mucho que nos haya atendido en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Y este 2024 ya es el peor año de la historia en lo que se refiere a violencia vicaria. 7 menores han sido asesinados en apenas 3 meses y 11 días, 5 de ellos en Cataluña. El último caso de violencia vicaria ha sido el del Prat, en Barcelona, donde un hombre se ha suicidado lanzándose a las vías del tren después de haber matado a su mujer, Vanessa, y a sus 2 hijos mellizos de 8 años. En total, desde el año 2013, son 57 los menores asesinados. Manuel Raez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. El caso más extremo de la violencia vicaria es el asesinato, pero no es la única forma de violencia. Amenazar con llevarse a los niños, aprovechar la presencia de los hijos para insultar a la madre, coacción, chantaje, manipulación. Cualquier cosa vale para hacer daño a la madre. Nanda es periodista y ha sufrido violencia de género y violencia vicaria, y nos recuerda precisamente esto, que no todas las violencias vicarias acaban en asesinato. Y que a esas se les debería prestar más atención porque pueden acabar en tragedia.
Es noticia cuando hay un asesinato y la violencia vicaria se produce a diario
aunque a diario, y gracias a Dios, no haya asesinatos de menores. Y muchísimos niños a día de hoy, entre otros, los que están viviendo una custodia compartida impuesta por un juez o una jueza, que con todos mis respetos, no tienen ni idea, que no tienen formación especializada, ni en familia, ni en psicología infantil, y por supuesto no tienen formación en igualdad y en lo que es la violencia machista.
Cada año Cruz Roja España atiende a 20.000 mujeres víctimas de violencia machista. De ellas, el 67% de los hijos e hijas han sufrido algún episodio de violencia y casi 3 de cada 10 padece además estrés postraumático. Lara Gavilán es referente estatal del programa de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja.
Y aunque el principal foco es la mujer, esa violencia se está ejerciendo también directamente hacia ellos. No les permite desarrollarse de una manera pues normalizada, ¿no? Ya les afecta. Enlazado con la violencia física sexual, hay una violencia psicológica detrás de la que no se habla tanto, ¿no? Está presente en todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y contra los niños o contra sus hijos. Cuando ocurre además esta violencia psicológica de forma aislada, es dificilísimo identificar. La propia víctima tiene una dificultad añadida porque no se le ha explicado que eso existe, ¿no? Socialmente no hemos aprendido qué es la violencia psicológica.
En este caso del que hablamos, los protagonistas son los niños, aquellos que han sufrido esas agresiones, vejaciones e incluso abusos sexuales de sus propios padres y que también han visto a sus madres sufrir. Miriam, Belén y Nerea son solo 3 ejemplos de los al menos 1.400 menores en riesgo que hay en España, según datos del gobierno.
Quiero volver a recordarle que yo era una niña. Gracias a la terapia, por momentos, recuerdo sin miedo quién había sido yo antes de que mi padre quisiera destruirme.
A mi parecer, yo nunca tuve padre. Ese hombre al que fui obligada a ver, con el que me forzasteis a convivir, jamás se comportó como tal.
Yo sufrí abusos sexuales por parte de mi padre y de manera continuada. No tengo casi recuerdos desde que nací hasta los 9 años.
La mayoría de personas a estas alturas nos preguntamos qué se le pasa por la cabeza a estos agresores. ¿Tienen algún trastorno, trauma o son plenamente conscientes del mal que hacen? Lo explica Aurora García Moreno, que es neuropsicóloga.
Manifiestan una baja tolerancia a la frustración. Son personas que se muestran también muy inseguras, que muchos de ellos tienen esa creencia tan errónea de que cometiendo este tipo de salvajadas afirman como su poder ante los demás. También tienen gran dificultad para manejar la pérdida de control, que junto con a la carencia de empatía, pues desencadena en este tipo de violencia.
La crisis económica, el endurecimiento de los requisitos y las largas listas de espera han provocado que las adopciones internacionales hayan caído significativamente. Para que te hagas una idea, hemos pasado de las 3.000 en el año 2000 a algo más de 150 el año pasado. Mira, te quiero presentar a María y Pablo, que tardaron 5 años en su caso en conocer a su hijo Lucas. Comenzaron muy ilusionados con todo este proceso, el papeleo, las entrevistas, imaginándose en definitiva cómo sería ese momento en el que su hijo les abrazaría por primera vez. Sin embargo, conforme iban pasando los días, los meses, incluso los años, esa ilusión se llenó de dudas.
En la adopción internacional, al principio es una vorágine, una locura de burocracia, papeles, informes, y es muy intenso, y después hay una especie de desierto, de silencio. En todos esos años, que además hay muchas inseguridades y una gran incertidumbre en cuanto a tiempos. Entonces, bueno, pues uno quisiera que dijera, bueno, pues es que hay que esperar 10 años. Bueno, no pasa nada, pero 10 años. Y sabes que te queda menos un día. Bueno, uno tiene días mejores o peores.
María y Pablo fueron los últimos españoles que pudieron adoptar en Etiopía. De hecho, María pensó que el proceso se iba a terminar sin llegar a poder producirse esa adopción tan deseada.
Estábamos muy cerquita de la asignación, pero no era inminente y no se sabía qué era lo que iba a pasar. El país cerraba, no sabíamos si esos expedientes que ya estaban a punto de entregarse iban a tocar fin o no. Las últimas familias se quedaron en el camino y nosotros tuvimos grandes dudas y pensamos, quizá nunca lleguemos a nuestro hijo.
Afortunadamente pudieron adoptar a Lucas, pero muchas familias no han tenido la misma suerte. Como decíamos al principio, las adopciones internacionales se han desplomado por la crisis del coronavirus, pero no se han recuperado. En 2023 solo se han adoptado a 153 niños y por eso nos preguntamos en COPE qué está pasando, cuáles son las razones de este descenso de las adopciones. Arturo, allí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Entre otras cosas, los países en vías de desarrollo son conscientes de que su futuro depende de las nuevas generaciones y están llevando a cabo políticas de infancia. Saben que para salir adelante necesitan esos niños, que en un futuro se formarán y conseguirán levantar el país. Que haya menos adopciones internacionales es una buena noticia, aseguran los expertos. Es algo positivo que se queden en sus países, con su lengua, su cultura y en su entorno, con todo aquello que les relaciona con su forma de ser. Ana Linares, coordinadora de asociaciones de adopción y acogimiento en nuestro país, recordó en COPE que hacen falta familias, pero deben ser conscientes de la realidad de la adopción en estos momentos.
El perfil de los niños que están en protección y que esperan una familia adoptiva suelen ser niños mayores y grupos de hermanos y en un porcentaje muy importante, es decir, presentan algún tipo de daño o dificultad.
Otro de los problemas que podemos sumarle hoy en día a la adopción internacional es la inestabilidad que hay en el mundo. La guerra en Ucrania, Gaza, etcétera. Los países deben tomar conciencia respecto a los más pequeños y tratar de mejorar su calidad de vida a pesar de los conflictos mundiales.
Entonces, bueno, creo que los países cada vez toman más conciencia de su responsabilidad para con su infancia y creo que cada vez tratan de hacerlo mejor y son conscientes de que no un país con más recursos o más recursos económicos es mejor para sus niños, ¿no? Y para la conformación de identidad.
Pues esta es la situación de la adopción internacional en nuestro país, cifras que se han reducido hasta un 90% en la última década. Gracias, Arturo. La película de La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona es sin duda uno de los largometrajes de los últimos meses y aunque la historia se desarrolla en los Andes, una historia además real, uno de los escenarios donde se ha rodado es Sierra Nevada. Casualidad o no, la Sierra Granadina vivió algo parecido hace más de 60 años, podríamos decir su propia Sociedad de la Nieve. Vamos a ponernos en situación. 8 de marzo de 1960, es un apetecible mediodía en la Sierra de Granada, el cielo está encapotado, hay algo de llovizna y sopla el viento, pero sobre todo hay amenaza de nieve. Los vecinos de Jerez del Marquesado, un pueblo ubicado junto a Sierra Nevada, están trabajando, algunos en el campo, otros con el ganado, en la mina, cuando de repente el vuelo, que pasaba de un avión y que iba además demasiado bajo, desaparece en la sierra, interrumpe un día normal. Poco después se oye un gran estruendo y la luz de unas bengalas que provienen de la zona del Picón cambian de color. Parece que ese avión que volaba abajo se ha estrellado. Así los peores presagios se confirman cuando los vecinos se encuentran horas después con dos de los tripulantes del aparato. Han bajado desde la sierra al pueblo para pedir ayuda, son americanos, pero consiguen entenderse con los locales, gesticulando y mediante dibujos en una pizarra. Antonio Lorente, ahora con 82 años pero que tenía entonces 18, fue uno de estos jóvenes de Jerez del Marquesado que subieron al Picón para rescatar a estos supervivientes. Aquella misma noche en plena ventisca, con hielo y nieve, llegaron donde estaban los heridos. Una travesía que nos ha contado en COPE y que no fue nada sencilla.
Era horrible. Mucha nieve, había unas alturas muy grandes de nieve. Aparte, el camino que llevamos fue una acequia que había en la sierra para distribuir agua y como estaba tapada en nieve, de vez en cuando nos hundíamos en la nieve y nos metíamos en el agua, en plena noche de frío tan tremendo que hacía.
El avión era norteamericano, en él viajaban 24 soldados que venían desde Nápoles y que se dirigían a la base de Rota. En medio del trayecto les pilló la tormenta y en un intento de aterrizaje el piloto consiguió tocar tierra en el Picón, o más bien tocar nieve en la cara norte de Sierra Nevada. Aquella noche, según Antonio, fue muy desagradable.
Me encontramos pues una situación, pues lo primero que no lo entendíamos. Lo segundo ya ellos a los heridos lo habían atendido, pero claro, ya había un panorama muy muy desagradable, porque claro, nosotros llegábamos muy agotados, porque era una altura muy grande, mucha nieve, mucha lluvia, lleguemos agotados completamente, pero bueno, pasemos ya el resto de la noche allí con ellos.
Sorprendentemente, todos sobrevivieron gracias al manto de nieve que cubre la montaña y que amortiguó ese golpe. La mayoría no tuvieron heridas graves, salvo uno de ellos.
Ese se rompió la columna vertebral. Ese le pasó la noche pidiéndole, según nos dijeron después, pidiéndoles que le pegaran un tiro y lo mataran para que acabara de sufrir ya. Que ese hombre quedó parapléjico en una silla de ruedas. Aquella noche era todo un alerío para aquel hombre. No había manera de poder controlarlo.
Afortunadamente, el resto de soldados solo tenían golpes y magulladuras y el fuselaje del avión estaba prácticamente intacto. Tras aquella noche que pasaron con ellos, entre Antonio y otro jerezano, comenzaron a llevarse a otros heridos al pueblo. Primero bajaron 11 de ellos y dejaron algunos de los soldados más sanos cuidando de los heridos. Cuando iban bajando a los heridos al pueblo, todos se volcaban con ellos y las mujeres del pueblo además prepararon comida y, bueno, recopilaron víveres para todos. Finalmente fue la Guardia Civil la que acabó resolviendo la situación, pero bueno, esta es la historia de la peculiar Sociedad de la Nieve, a la que esta localidad granadina forma ya parte de la imborrable historia de Jerez del Marquesado. Hasta aquí Mediodía COPE, hasta aquí La Última Hora. Ahora vamos a seguir muy pendientes de Israel a lo largo de todo este domingo. Te lo contamos, te lo actualizamos como siempre en cope.es. Y ahora te quedas con el tiempo de juego de COPE.